Sí. Es lo que viene de Tijuana.
Hoy es 14 de marzo de 1997. Estamos aquí en Bodega San Antonio. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor?
Jesús Figueroa Saldaña.
Jesús Figueroa Saldaña. Pues como le comentábamos, señor Jesús, nosotros venimos de la universidad y estamos realizando una serie de entrevistas para conformar un archivo en el instituto y para publicar un libro acerca de los testimonios de los residentes de Valle de Guadalupe. Y lo que es el trabajo en el viñedo es muy importante para el valle. Entonces, su testimonio va a ser muy, muy, muy importante para nosotros, porque es quien le da vida a los viñedos, ¿no? Quien trabaja en el viñedo. Entonces, le agradecemos. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento, su lugar de origen?
Mi lugar de nacimiento, yo nací en Mexicali, Baja California, un 16 de septiembre de 1952.
16 de septiembre de 1952. ¿Sus papás?
Son originarios de... si existen o no. Pues son originarios de Michoacán, pero ellos se vinieron de muy jóvenes para acá. No existe ni uno. Ya fallecieron.
¿Ellos llegaron a Mexicali?
Sí, a Mexicali. Exactamente.
¿Cuál fue su primer contacto con la con el viñedo?
¿Cuál fue mi primer contacto? ¿Cómo, en qué forma? ¿El trabajo?
¿Quién le dijo que había trabajo aquí?
Cuando nos vinimos por X causas del calor allá.
Una ¿De Mexicali?
Sí. Pues yo entonces todavía estaba chamaco, como unos 9 años. Pues aquí en todo el valle lo que antes era olivo y viñedo, porque no había otro medio de trabajo, otro medio de subsistir.
¿En qué año llegó?
En 1962.
¿Aquí al valle?
Aquí al valle. Uh-huh. Y desde entonces he trabajado en los viñedos. Y uh-huh. He tenido capacitaciones también, inclusive ahí con Pedro Domecq, han tenido para capacitar a la gente de la poda, en cuestión de amarre, en cuestión de riego, fertilización, todo eso es muy importante para la mata. E inclusive no dejarle mucho cargador, porque con mucho cargador la mata pues tiende a acabar más pronto.
Uh-huh. Y cuando usted llega a Valle de Guadalupe, ¿cómo decide su familia venir a Valle?
¿Cómo decide?
Ajá.
Por un terreno que mi abuelo también por parte de mi papá, le dejó a mi papá aquí. O sea, él tenía terrenos aquí en El Porvenir, ahí es donde vivo, donde tengo su humilde casa. Ahí yo tengo desde que llegamos en 1962. Tengo allí. Y fue el modo que poco a poco, pues al principio, como que venir de una ciudad acá, un
y, es bien tranquilo
y,
aquí.
Sí,
¿no?
Bien tranquilo, o sea, que se oía, ¿sabes? Por eso, y desde entonces, y siempre me ha gustado estar aquí, en el rancho. Pues no me gustaba ni salir a la ciudad, me gusta mucho la tranquilidad del país. Sobre todo, pero pues siempre me ha gustado trabajar en eso. Entonces, ha sido mi vida, desde que estoy vivo.
Y ahí en el, o sea, ¿su familia es ejidataria?
No, somos avecinados.
Avecinados. Uh-huh. ¿En cuál viñedo empieza a trabajar usted en el 60, 62?
En Cañada del Trigo. Eran bodegas Santo Tomás. Tenía bodegas Santo Tomás ahí. Uh-huh. Ahí fue mi primer contacto
con la viticultura. Uh-huh.
Ahí donde me di cuenta cómo se dan las matas. Uh-huh. Porque en Mexicali sí hay uva, pero no tanto como cuando llegamos para acá. Uh-huh.
Y en el 62, cuando usted llegó, ¿qué otros viñedos había aparte de la Cañada del Trigo?
Estaba ese viñedo, pues los ejidatarios eran los que tenían más viñedos. No estaba ni Pedro Domecq ni Lichet, no había esas, no había esas bodegas ahí. Todo eso estaba puras parcelas de toda la uva que se levantaba en el valle, se la llevaban a Tijuana en aquel entonces. Con Luis Cheto Entregale, ya fue cuando se metieron ellos aquí. Inclusive agarraron los mejores ahí terrenos, porque ahí sí hay agua.
¿Y a Santo Tomás no llevaban uva?
¿A Santo Tomás? Sí, pero, o sea, aquí en Tijuana la pagaban mejor. Y en esos entonces, pues, como que jineteaban más el dinero. O sea, llevaban el producto y ahí te lo pago hasta, espérame que haga el vino y lo vendo. ¿Verdad? Y ahora no, pues ahora ya hay tanto vinícolas, tanta, que donde quiera puede entregar uno sus productos.
Entonces, en el 62, cuando usted llega, nada más estaba ese terreno de la Cañada del Trigo, que era de Santo Tomás, los ejidatarios.
Los ejidatarios y Santiago Vivayó. Era en su parcela, inclusive ahorita no tiene ni una más, la arrancó toda. Pero eran los viñedos más grandes ahí. Estaba el otro de... Pues ahí hay creo que los viñedos que fueron acabando por lo que se llama un ruso, hombre. Pues hay muchos rusos ahí.
Samari.
Samari, el ruso Samari es de otro de los que tenían de los viñedos más viejos. Pero inclusive antes no había ni plagas. Yo me acuerdo en ese entonces, pues. Y ahora encontramos plagas en cada... Salen diferentes plagas.
Entonces, en el 62, usted empieza a trabajar en la Cañada del Trigo con Santo Tomás. Y cuando usted llega, ¿qué actividad tiene que realizar?
Cuando empezamos a trabajar ahí, comencé en el asador, a limpiar la mata. O sea, después de que se cultiva, pues con el asadón, el cuadro que queda, pues ya lo limpio uno para que, para que en la inclusive no salga esa carne para arriba. Y le guarde la anesa y en el de chupone de la guía.
¿Cómo?
O sea, cuando son más de temporal, pues son, bueno, en aquel entonces pues, no había riego, no había nada. Ahorita ya está muy moderna la cosa. No deja uno crecer mucho la guía. O sea que si la guía la deja uno crecer, pues le está chupando más al producto, a que es la uva. Le está quitando fuerza. Entonces lo que hace uno es mochar, redondear la mata, que no vaya tanta guía, porque entonces la fuerza se le va en la guía.
¿Y quién lo enseñó cuando usted inició
en el... había un italiano, y él fue el que me enseñó en eso. Y inclusive, pues, no sé, siempre he tenido alguna suerte para que la gente, pues, me tenga confianza y comience a trabajar con ellos. Cómo se hacía la planta, cómo, qué vara sirve para replantar, para sacar plantas. Todo eso, o sea que en cuestiones, qué plagas, cuánto fumigante se le puede echar, antes era todo eso, porque... Pero el señor es así, entonces es un italiano que trabajaba en Cañada del Trigo.
¿Cómo? ¿No recuerda su nombre?
Tony, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí. Italianos, originario de Italia.
Y él, él trabajaba en el viñedo.
Era el encargado de los viñedos.
Era el encargado. ¿Y como cuántos trabajadores había?
En ese entonces ahí trabajábamos como unos 15.
15. ¿Y todos realizaban la misma actividad o eran diferentes?
No, eran diferentes, sí.
¿Qué
pues actividad? Hay diferentes, como le digo. Hay el asador, está el de chupón, que es inclusive... La mata que no tenga, la guía que no tiene uva, va buscando para arrancar esa guía que nomás deja la que tenga la uva. Es el de chupón. Pues el asadón, el riego,
El riego como
Antes lo regaban a pura esparción, o sea, mariposa. Que ahora, pues ahora ya es puro gotero, ¿verdad? Pero antes era pues pura así de pala o con pipa y irle echando a cada mata. Así es como antes se hacían los viñedos, porque
O sea, a cada
acá, ajá.
matica con
Con una pipa, con una manguera. Nosotros aquí cuando empezamos con esto, pues no estaban los, no teníamos los goteros ni nada. Con una pipa y unas mangueras. Y en cada mata, un cajetito, para poderla llegar a cierto. Porque a veces el tiempo no está muy bueno y comienzan a secarse.
¿Y qué otras actividades realizan
En los viñedos.
los trabajadores? ¿Otra actividad diferente?
Pues dentro de los viñedos, pues es el amarre, lo que es la poda, el amarre y el riego, el asadón. Eso es lo que más.
¿Cómo es el amarre?
El amarre es enseguida, mire, como esas guías que están así para abajo, que están de la lana, viene otra persona con una madeja de hilo en la cintura y va amarrando la guía sobre la lana. Ese es el amarre.
¿Y por qué, para qué ponen el alambre?
El alambre es para que la mata se extienda arriba y la uva quede pues. Es una de las cosas que sirve mucho.
¿Cómo? ¿Que quede la uva como
Colgándose.
colgando? Entonces tiene que poner el alambre para que el tallo
Sí.
no se incline, entonces ya lo pone derecho y la uva queda.
Ajá. O sea que la uva queda pendiente de la. Abajo es más fácil para piscar porque pues inclusive ya las mira uno así nomás, ¿verdad?
O sea que la uva se enreda en el alambre y entonces ya.
La guía sube, aquí le falta otro alambre porque la guía se tiene que agarrar sobre el otro alambre arriba para que ese nada más cargue el producto, ese alambre. Arriba lleva una cruceta, como usted ha podido ver en otros viñedos, que esa cruceta lleva dos alambres. Esa es la que detienen las guías para que no se recargue en el producto, en el racimo, porque con el aire pues muchas veces no tiene su chistecito.
Entonces me decía que era el amarre, era la poda.
Primero es la poda, ahorita como andamos ya casi terminando, son tantos, ya estamos falta para allá, y enseguida viene la mar. Luego se viene y se cultiva, se quita, se mete la máquina y ya nada más queda lo que es el camellón de donde está la línea de la mata. Entonces enseguida llega el otro que viene con el asadón limpiando todo lo que quedó en el surco. Ese es el otro, el último, pues ya sabe que es el riego. Fertilización, pues se avienta por el riego. Enseguida viene la fumigación, cuando tiene el retoño más o menos una distancia de 2 pulgadas, entonces se le avienta el azufre para prevenir cualquier lolo, cualquier plaga. El azufre es una de las cosas muy necesarias en los viñedos. Esa es una de las últimas yacas que se hace. Ya la última, pues es como le digo, tumbar guías. Porque muchas veces la guía le quita mucho, solamente que tengan demasiada agua, entonces sí, pueden mantenerla. Es la guía y pues, obviamente la pista, que viene siendo en septiembre, pues, más o menos de cuando aquí se pisa, es en septiembre, empiezan en agosto y así.
¿Qué herramientas utilizan?
Como ve, ahorita para la poda, tijera. Para la amarre es pita.
¿Qué es pita?
Pita. Este hilo.
Hilo.
Hilo de pie, así como istre. Pues aquí es pita. Esas son ruedas. Entonces ya él trae una tijera y va mochando la guía que nosotros le vamos dejando a veces un poquito más larga. El amarrador es lo que hace.
¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo?
¿A mí? Sí, todo. Todo me encanta. O sea que, pues realmente, pues yo como manejo gente, pero me gusta andar trabajando también aquí.
Me decía que usted es el mayordomo.
Sí.
¿Y cómo se llega a ser mayordomo?
Ah, por los conocimientos, yo creo, ¿verdad? Porque, pues, yo creo que todos quisieron ser mayordomo, pero si no tiene uno la capacidad que se requiere para eso, pues, ¿verdad?
¿Cuál es la responsabilidad del mayordomo?
Pues, sobre todo la gente es un problema, porque se tiene que enfrentar a veces con gente que pues, no sabe. Y es cuestión de trabajo. Entonces, el trabajo del mayordomo consiste en que la gente obedezca sin tampoco llegar golpeado ni ataque. Porque uno, si así, con mandarlos nomás, ya como que no les pasa, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. Y estar al tanto de que no falte nada, que se hagan los trabajos. Que si algo, un motor allá hace esto, pues hay que ver y hay que traer el mecánico. Pues casi la responsabilidad es casi toda. Porque los dueños pues nomás vienen y ahí andan.
Y entonces, ¿como cuáles podrían ser las funciones del mayordomo?
¿Las funciones? Como por ejemplo estar a las 6:30 de la mañana con la gente. Es una de las primordiales. Porque si no está el mayordomo con la gente, pues como que no, hasta que no llegue, si no llegue el primero. Esa es una. Otra de que al despachar a cada persona, a cada puesto de que le corresponde. Porque como ahorita estamos atrasados, porque no hace falta gente. Pero ahorita ya debería ir a la mar. ¿Sí? Pero como tenemos el otro rancho allá también, tenemos mucho trabajo allá y muy poca gente. Pues estamos atrasadísimos. Pero, como le digo, la cuestión del mayordomo es echarse muchas broncas.
¿Qué es lo que no le gusta?
Es que a veces, pues sin querer, ya que hasta le dicen, no, te voy a agarrar y que verás. Pues le digo, yo nomás cumplo con mi trabajo, ordenarles, si ustedes no quieren hacer. Pues, hay muchos trabajos donde los pueden afectar.
Y hablando de los trabajadores, ¿en qué temporada es que ocupan más trabajadores?
En tiempo como ahorita, en este tiempo. En cuando se viene la poda, y lo que es la poda y el asado, es cuando se ocupa más tiempo. Porque es un poco tiempo en que si no se hace, al ratito ese sacate se empieza a secar. Entonces es muy peligroso con cualquier serio, con cualquier, se puede acabar hasta el viñedo, mangueras, palos, todo.
¿Y los trabajadores, cómo es que los localizan? ¿O de dónde vienen los trabajadores?
Yo los traigo de acá del Porvenir. O sea, toda la gente, como yo vivo ahí, casi todo el tiempo, y saben que yo manejo, van y buscan ahí, me buscan, yo tengo trabajo, casi todo el tiempo.
¿Son ejidatarios?
Algunos, sí, algunos son hijos de ejidatarios, otros son ejidatarios, pues no todos trabajan en parte. Sí.
Me han comentado que venía luego gente de otras partes, nada más a la zafra. Sí. ¿Cómo de qué partes?
Vienen de muchos, cuando vienen al tiempo de trabajo, que es la pista, viene mucha gente de Oaxaca. Esa es la mayoría, porque la gente de aquí, pues, por sí no quiere trabajar. Y luego hacemos bien poquito. Y pues para cuando se vienen las fiestas tiene que levantarse la cosecha, ¿no? Entonces traen gente, no le hace donde sea.
¿Y cómo? Si ellos vienen de lejos, ¿cómo es que los contactan?
Porque ellos saben ya el tiempo de que hay trabajo. O sea, también son personas que vienen con cierto permiso, no. Y el cierto permiso se acaba el trabajo. O sea, ellos ya saben cuándo hay cosas, cuándo hay esto. Porque después de eso, pues el trabajo comienza a menorar en cuestión de los viñedos. Que, por ejemplo, hay muchas otras siembras, ¿no? ¿Verdad? Hay verduras, hay otras que la gente van a entretener.
Por ejemplo, la última poda que vino gente de Oaxaca, ¿Cómo los contrató usted?
Cuando no, pues la más que se para lo que es la pizca es cuando se consigue esa gente. Porque para la poda necesitan saber. O sea, no puede poner a cualquier persona a podar porque pues les anda desgarrando la mata, ¿verdad? Entonces, solos llegan ahí a la casa, ¿no? Sí, ahí a la casa, como me conocen, solos llegan ahí. Cuando hay gente, ahorita no, porque no hay gente, ahorita hace falta gente.
Entonces ellos vienen de fuera los trabajadores y ¿hay algún lugar en donde lo reciban? ¿O?
Inclusive nosotros cuando los contratamos así, les damos en el rancho allá en aquel otro, donde se queda. O sea, hay ahí algunos cuartos donde pueden instalarse las familias.
¿En dónde tienen otro rancho?
Aquí en un lado de Viva Yo.
Ah, ese aquí es el rancho de Bodegas San Antonio.
Ajá, también es el rancho de Bodegas San Antonio.
Ajá. Y ahí tienen en donde se queden los trabajadores.
Ajá, ahí donde se queden.
Y entonces ellos como qué tiempo duran ahí en el rancho viviendo.
A veces duran hasta 4 meses.
Que es la zafra.
Al tiempo que hay más trabajo, ¿verdad? O sea, hay otros trabajos que poner, por ejemplo, los palos, ¿eh? Se estaca, ¿eh? Como hay muchas que ya están labiando, eso también tiene uno que irla poniendo, porque si no, al ratito el viñedo está en el suelo.
Entonces ellos duran como 4 meses y regularmente, ¿hacia dónde se van?
Ah, pues arrancan para eso, para San Quintín. Toda esa gente de aquí llega y los va para allá, o inclusive viene de allá para acá.
Cuando usted entró a Bodegas Santo Tomás en la Cañada del Trigo, ¿los trabajadores también venían así como ahora de
trabajar? No. Así era pura gente de ahí del porvenir.
¿Y como en qué tiempo empezaron a venir de otras partes?
Cuando Luis Cheto y Pedro Domecq hicieron, ¿verdad? Como en 1970, sería 71. Uh-huh. Fue cuando ya comenzó a haber más mano de obra y más trabajo.
Uh-huh. O sea que Don Luis Cheto y Domecq empiezan a sembrar grandes viñedos. Y no es suficiente,
no es suficiente la gente del valle. Porque antes pues así había, pero como se fueron abriendo más trabajos, más industrias, la gente comenzó a distribuirse, no a trabajar exactamente nomás en el campo.
Uh-huh.
¿Verdad?
¿Y cómo sería que empezaron a traerlos?
Por la falta de mano. Ellos sí, como antes pues, en todo el país. Así es.
Sí, entonces me dice que ya de aquí se van para San Quintín.
Sí. Muchos de ellos se van para su tierra ya.
¿Y mujeres?
¿Mujeres?
¿Vienen
sí,
también?
Sí, o sea, ellos andan.
¿También andan en la pizca?
En la pizca, con el chabanquito cargado acá en la espalda. Y todo. Uh-huh. Sí, como que no les afecta mucho.
Uh-huh. ¿Y cómo les pagan a los trabajadores?
Casi lo más por contrato, o sea, por lo que se hace. ¿Verdad? Para que ellos mismos también acaben pronto lo que se hace y les vaya mejor en la gana. Porque mucha gente lo que quiere, pues, ganar más en menos tiempo. Pues que nada.
y por ejemplo, ¿Cómo ustedes saben cuánto pagarles?
Ah, porque mire, por ejemplo, hay de todo aquí, en todo el valle se pone un precio de cada cosa. O sea que por caja se paga, por ejemplo, si se ponen de acuerdo los viñedos, yo pago tanto. Pues muchos pagan más para jalar a la gente, pero se paga lo más por caja o por tonelada.
¿Y por caja cuánto sería?
Sería un promedio de 5 pesos por caja.
¿5 pesos? ¿Y cuántas uvas, cuántos racimos?
¿Cuántos kilos?
kilos?
Más o menos como 25 kilos por caja.
Ajá. ¿Y me dice que por caja o por tonelada? ¿Y la tonelada?
La tonelada pues viene saliendo unos 1.200 pesos, por decir así, ahora que ahora sería que... Uh-huh. ¿Quién sabe qué pesos? Uh-huh. Para juntar una tonelada cuando hay mucha uva, si la junta, uno junta hasta 2.5 uno solo.
Uh-huh. Entonces, entonces me decía que hay dos momentos importantes donde se necesitan trabajadores, en la poda y en la cosecha. Uh-huh. Y en el transcurso del año, ¿cuál es la actividad que realiza?
En los viñedos. Uh-huh. Como por ejemplo, mire, ahorita ya estamos en el mes de marzo, ¿verdad? De aquí ahorita ya viene la brotación que vuela. Enseguida ya casi lo más es, lo que es manual es el asadón y el amarro. Ya lo demás se hace con tractor. O sea, ya ahí la mano de obra ya se detiene hasta que se empieza a desponar. O ya se empieza a aplicar. Es cuando otra vez vuelve a ver.
Y regularmente, ¿como cuántos trabajadores se emplean en el tiempo de la poda?
Ah, pues depende también qué tanto miedo hay, porque pues lo más que se pueden, pues que hemos tenido aquí son hasta 10 podadores. Que ahorita nomás andamos como 5.
Y en el tiempo de la zafra, ¿como cuántos?
No, sí, se llega hasta tener hasta 25%.
¿Cuántas hectáreas estarán sembradas?
De viña aquí, ¿sí? Es un promedio de como 35 hectáreas.
Como 35 hectáreas, y en el que está cerca del rancho del señor Vivallo.
Allá hay, verá, como unas 30 hectáreas en viña.
30. ¿De qué tipo de variedad se cultiva?
Aquí la que se cultiva es la Cabernet Sauvignon. Y la Chenin Blanc, que es la uva, pues son las más mejores, yo creo, para el vino.
Para el vino. Y ahí también no hay uva de mesa.
¿Allá?
¿Aquí?
No, aquí no, es pura para vino.
Toda.
Ajá, inclusive en aquel rancho también, toda nomás es como una media hectárea que tenemos ahí para el mes. Pero casi es como aquí está la bodega, pues prefieren tener mejor uva de mes, de esta de Fabi.
Y ya cuando está el vino, ya cuando está procesado, ¿hacia dónde lo mandan?
Pues sale a diferentes partes. Como aquí es muy pequeña la fabriquita, pues aquí casi en Ensenada y en Tijuana queda el vino. Sí, porque no alcanza a llegar más lejos.
Es más bien estatal y
sí,
regional.
Nada más de aquí de la región.
¿Existe alguna organización de los trabajadores que trabajan en los diferentes viñedos?
No, casi ahorita.
¿Y en el tiempo que usted ha trabajado en Valle de Guadalupe?
Sí, en aquel entonces era casi lo más, era puro grupito de sindicatos y eso.
Ajá, de trabajadores. Ajá. De la producción de la U. ¿Cuándo fue el primer grupo que se formó? ¿Se recuerda?
Pues yo cuando ya llegué aquí ya estaba formado un grupo, inclusive era el que estaba más arraigado ahí, aquí en los viñedos, era de... No recuerdo el nombre de esto. Tenía muy bonitos viñedos ahí que ya no existen también. Porque los mismos trabajadores se lo acabaron. O sea, llegó tanto que le exigían a trabajar, a no trabajar, y tanto acá, hasta que el patrón dijo mejor los liquido y a ver qué. Pero son son organizaciones que yo pienso que, pues yo nunca estaba en una vez, pero me imagino que no sirven de nada.
Cuando usted llegó, dice que había una organización. ¿Y qué era lo que quería?
Pues lo que estos sindicatos quieren: trabajar menos horas, más dinero, tener allá unos dos, tres ahí que no hagan nada, pagarles un salario, que uno porque fue a la comisión o que ¿verdad? Entonces ahí llegan ciertos tiempos en que pues el patrón dice, no, pues ya estoy pagando más generales que soldados, ¿verdad? Entonces lo que requiero son soldados, ¿no?
Y era un grupo nada más.
Un grupo.
Y en algún momento hubo un grupo en lo que agrupara a trabajadores de diferentes viñedos.
No, nunca. Porque, y es el único que existe ahí. Había otro también aquí con propiedad, Marcel, con propiedad, ¿sí? ¿Sí llegaron ahí?
No.
Aquí pegada al Porvenir, donde está. Ahora es puro olivo.
Oh, pero sí, antes era, por Mexibarra.
Ajá, por Mexibarra. Ahí era puro viñedo, entonces también tenía también un sindicato y un grupo que también los desintegró porque acabaron con la compañía.
¿Cómo estuvo?
Pues por lo mismo. O sea, comenzaron a vender, pues no sé, tranzas o no sé, y al último el líder que tenían los vendió a todos a la casa. Y lo sacaron a todos y metieron olivos. Y ahora no quieren gente en grupo así. O sea que no quieren, lo que quiere decir es que no quieren sindicar. Porque ese es un grupo, ¿no? Ya cuando se junta un grupo, ¿no?
¿Y de los trabajadores que vienen de fuera, ellos no vienen sindicalizados?
No.
¿En alguna organización?
No, casi ningún patrón ahorita aquí quiere emplear trabajadores que trabajen en algún sindicato o que inclusive haya estado en un sindicato, porque son los que comienzan a alertar a los demás. Entonces es un problema el sindicato. Ya no estás hablando de trabajo, estás hablando ya de política, ¿verdad? Entonces lo que se pide pues que siempre no tengan problemas, porque ya que luego aún de lo que hay, porque es trabajo, lo que quieren es trabajo, ¿verdad? No problema. Por eso mismo, por ahorita el único grupo que quedó aquí en el Porvenir es el de Olivares Mexicanos, que antes eran 107 trabajadores. Pues la compañía, como también el sindicato se lo fue acabando, no sé qué pasó, que decidieron liquidar la mitad. Ahorita es menos de la mitad que queda. Es el único grupo que queda, pero son de Olivares, no de los viñedos.
Entonces me dice que de los viñedos usted no ha conocido grupos, nada más cuando usted llegó.
Sí, o sea, nomás de los que he conocido, nunca he estado, pues, sino que he conocido gente y los problemas que se acarrean. Inclusive, hay gente que si está en un sindicato, pues sabe, y esa es la otra gente, y que lo lleguen a correr o sacar porque no quieren casi nadie en un sindicato, es como agarrar bola negra. O sea, nadie ya después le quiere dar trabajo. Y si le dan nomás por un mes y ya. No vas a meter el sindicato tú, o no vas a poner un problema. Eso da.
Y bueno, cuando se da la cosecha y entonces ya tienen las uvas, por lo general se hace alguna fiesta.
Casi lo más, los patrones al fin de corte, al fin de ya, se terminó, porque ya acabando el corte, ya entonces se queda la mata hasta la poda otra vez. Sí, los patrones casi lo más hacen un convivio para los trabajadores.
¿Cómo es el convivio?
Que consiste en una carne asada o algún borrego asado o vino, no sé de qué vino si hay, ¿verdad? Para toda la gente. Y una pequeña indemnización que se les da al final.
Y ese, pero es ¿en dónde la hace?
El convivio. Casi lo más aquí.
¿Aquí?
Aquí, uh-huh. Abajo de este árbol de monstruo. Uh-huh. Entonces está haciendo calor. Pues ahí arriba también hay campo, pero...
Y no sé, en todo el valle, no sé, alguna fiesta.
La fiesta de la vendimia, no he oído de las fiestas de la vendimia, no, pero eso es para el vino. O sea, es para, le dicen de la vendimia, hacen comida, como aquí le toca en cierto tiempo. Y luego le toca a Bodega San Antonio, a Bodega, hasta que llegue Concheto, según el último que llega, regrese hace un tiempo, ¿no?
O sea, una vez al año, en el tiempo de la cosecha, hay una fiesta en cada bodega.
Ajá.
¿Pero el mismo día?
No, son diferentes. Es un grupo de viticultores. Uh-huh. Entonces, eso, dice, tú te toca para tal día, a ti te toca para tal día. Es un convivio que no es gratis. Uh-huh. O sea, venden boletitos de quién sabe cuánto. Y,
uh-huh.
Entonces ya viene uno, ya le sirven como aquí sirven el borrego. Uh-huh. Esa es la comida que da. Entonces lo dan con diferentes vinos, ¿verdad? Para que sepan lo que sabe el vino con la comida.
Uh-huh.
Otros pues quedan para ella, otros así, pues diferentes comidas. Uh-huh. Cada uno tiene.
Uh-huh.
Pero así como se crían también aquí los borregos, aquí lo que dan es borrego.
¿Y cuánto? O sea, esa fiesta que usted ha visto que hacen, ¿tiene muchos años?
No, tiene aproximadamente 3 años que está.
3 años, ajá.
El único que la hacía antes era Cheto. Pedro Domecq, más bien Pedro Domecq.
¿Ellos desde cuándo empezarían?
Ellos empezaron, ¿no? Ya tienen como unos 10 años. No más que como ha habido ya más bodegas de vino, ahora pues ya están más unidos. Es como decir, Pedro Domecq, es como decir, es la catedral de todo, ¿verdad?
Uh-huh.
Él manda invitaciones como a nosotros nos manda cuando tiene un seminario de poda, un seminario de... Nos manda invitaciones para que vayamos y sin que nos cueste nada, para que nos capacitemos para producir mejor uva, uh-huh. Mejor todo.
Uh-huh. Entonces, en cuanto a cómo usted ha aprendido, me comentaba que primero le enseñó un italiano. Uh-huh. ¿Y luego?
Pues luego me he ido haciendo pues a base del trabajo. Uh-huh. Y poniéndole pues una cosa que tiene que gustar. Porque si no le gusta a uno, pues, por más lucha que le haga, no.
Uh-huh.
¿Verdad? Pues, así me he ido haciendo poco a poco, ahora que ya he tenido más capacitación y he ido más a otros lugares, ya no me doy cuenta.
¿Cuál fue la primera vez que salió usted a una capacitación?
¿Cuál fue la primera vez?
Uh-huh.
¿En qué tiempo? ¿En qué año?
¿En qué año?
Aproximadamente hace 5 años.
Uh-huh.
En cuestión de poda y riego.
Uh-huh. ¿Y en dónde fue?
Aquí en instalaciones de Pedro Domecq.
¿Y quién vino esa vez?
Vinieron 2, 3, pero de extranjeros. O sea, no de donde aquí, vienen de los extranjeros, por todo el mundo.
¿Sí recuerda de qué nacionalidad era?
Pues hablaban medio curioso. No eran italianos, los italianos son un avión. No recuerdo para qué le voy a decir, pues nos dicen su nombre y todo, ¿verdad?
¿No eran americanos?
Había unos americanos, pero casi nomás eran de otro país que no eran americanos.
De Europa.
De Europa, más bien.
Y entonces ellos, ¿qué fue lo que más les gustó aprender de esa primera vez que fue?
Pues a mí me gustó todo porque fue por primera vez donde yo me di cuenta cómo realmente se hace y cómo se debe hacer. Y ahí es donde me di cuenta también que mi trabajo estaba perfecto, ¿verdad? Porque pues ahí le muestran uno cuál debe cortar, qué otra no, qué es, ¿verdad? Entonces ahí se da uno cuenta que sí está haciendo su trabajo bien.
Y esa esa vez ¿qué otros compañeros fueron?
Ah, fue Raúl Borges, que es mi patrón, hijo de mi patrón. Fuimos los dos. Estuvimos, pues estuvimos, fueron 4 días esa vez. 4 días que nomás sale uno a comer y otra vez, hasta que ya le dan su título, que estuvo ahí, que inclusive hacen preguntas, qué es lo que le gustó uno más de esto, ¿verdad? Para que haga, ponga unos comentarios y se los dé.
Y de otros ranchos, ¿tienes más asistido?
Casi lo más de todos los ranchos. O sea, ellos les mandan una invitación a cada rancho, ¿verdad? Para que lleven a su trabajador o que vaya el patrón o que vaya el dueño a capacitarse. Yo ahí, cuando íbamos, casi encontraba todo lo que es el valle. Todos ahí nos juntamos, todos sabemos qué rancho es uno, qué rancho es otro.
Y esa fue la primera vez. ¿Y la segunda vez?
La segunda vez fue en mantener la presión de donde hay bajada, subir, para que toda la mata se riegue igual, ¿verdad? Eso fue lo que me llamó mucho la atención, en cuestión de cuánto sale al agua y qué productos le sirven mejor al agua.
Entonces,
plaga es muy difícil sacarla, cuesta muy caro pues sacar la plaga.
¿Qué otras cosas son importantes?
Pues como es que cada cosa pues platica nada más.
Reuniones de formación y ¿Cómo era la formación de los mayordomos antes de que fueran a capacitarse a las oficinas de don Pedro?
Pues venían ya capacitados, yo creo, de adelante.
¿Los mayordomos?
Porque venían casi nomás mayordomos. Entonces, nomás aquí era la gente trabajadora, ¿no? Pero casi lo más que me acuerdo, casi nomás venían ingenieros.
Entonces, el ingeniero era el mayordomo.
El mayordomo.
¿Y venían de Ensenada?
Sí, venían de Ensenada. La cosa, venían dando sus vueltas. Claro que siempre dejaban un encargado ahí. ¿Verdad? Yo, claro, como le digo, casi todo el tiempo tenía la mala suerte que me dejara con la gente. Sí, batallar con gente es un problema.
Sí. Entonces, cuando usted estuvo trabajando en Santo Tomás, ¿por qué cambió de trabajo? ¿Se acabó el viñedo?
Porque eran trabajos temporales, ¿no? Y muchas veces uno quiere tener un trabajo, pues,
estable
para los depósitos y así. Y eso, a mí nunca me ha gustado, pues, estar en un trabajo así, a ratito ya irme a otro y andar cambiando de trabajo, ¿no? Aquí en el tiempo que he estado, he tenido nada más de trabajo. Inclusive ahorita ya voy para aquí, porque ya tengo más de 13 años.
¿Y primero estuvo en Santo Tomás?
Uh-huh.
¿Y luego?
Estuve con Santiago Viva Yo, ahí trabajé 3 años también. Fue cuando salió de pleito con Domenico y arrancó su dinero. Ya, se acabó lo que.
¿Santiago Viva Yo no es don David?
No, es su padre.
Oh. O sea, don Santiago vendía su uva a Domenico.
Ajá. ¿Era un.
A Cheto no?
No, a Cheto más bien. Pero como Cheto se levantó, supuestamente la planta debajo de Cheto, la planta de arriba de la carretera de Domenico. Se levantó, pues, a pura base de que levantaban las cosechas y ahí se la pagaban hasta los 4 o 5 meses. Entonces muchos comenzaron a arrancar la uva, mejor a sembrar otras cosas. Y Santiago, yo me acuerdo que era uno de los mayores productores, porque tenía mucha agua ese rancho. Tenía las matas de 3 pisos, eran 3 matas, ¿no? Y era una cantidad que sacaba de uva.
Y todo se lo mandaba a Cheto.
A Cheto.
A Tijuana.
Ajá, a Tijuana. Y después, ¿no? Ya hicieron aquí, por medio de Santiago Viva Yo, que entró Cheto. O sea que fue porque, pues, acarrear el agua para acá, ya comenzaron ahí, ya fue como entró acá para acá.
Uh-huh.
Pero eran tanto amigados que eran que al último salieron más. Porque inclusive David no le vende la uva a Cheto, ni a Pedro, ni. Ellos ahorita están entregando aquí y ahí en Monte Chanit, ahí entre, y el otro por una parte que hace de vino.
Uh-huh. Don Santiago, don David Viva Yo, entrega uva aquí.
Uh-huh.
Entonces, aparte de estos dos viñedos que tienen, requieren uva de... ¿Y de otros lugares aparte de Rancho de Valle?
No, porque aquí nada más se producen 3 clases de vino, que es el tinto, el blanco y el rosado.
Uh-huh.
Y pues la bodega no tiene más capacidad. O sea, si por ejemplo aquí se levantan, decir, tiene 100 toneladas.
Uh-huh.
Los tanques que hay tienen su capacidad, hay tanques que agarran hasta 5 toneladas. Y si no se llena, pues hay que comprar. Muchas veces la cosecha baja, otra vez está bien. Y como aquí casi la mayoría, pues acá abajo, pura viña chica, allá. Vean, torpín, pues también pura uva nueva. Apenas vienen las producciones que están acomodando la mata.
Y cuando usted llega en el 62, ¿quién eran los que vendían el vino?
¿Quién vendía el vino?
¿Quién vendía vino?
Pues nada más los en la casa. Porque hay, no, vino no.
O sea, nada más habría que ir a Tijuana con
¿sí?
Cheto o
sí,
a Santo Tomás.
Ajá.
Y
el vino que se usaba, que se miraba más, era el de Santo Tomás. Era una de los de las marcas que se miraban más. Igual era Santo Tomás.
Y entonces, ¿en las casas quién hacía vino?
Todos ahí en el ejido sabemos hacer vino, casero.
¿Sí? ¿Y lo vendían?
Sí, se vendió, se vende más que vino. Sí, tiene porque la parte de amor.
En el ejido, ¿quién hacía vino para vender?
Pues casi lo malo, ruso. Porque pues los que tenían viñedos.
¿Y dónde lo vendían?
Ahí en la comunidad.
Ahí era.
Porque pues, antes no había ni una licorería, no había ni una cervecería, como has seguido, no vendían cerveza, no había. Entonces, lo que tenían, había uva, cuestión de hacer un barril, moler la uva y fermentarla. Ya teníamos su vino.
Uh-huh. O sea, cuando es el vino así, artesanal, ¿qué es lo que se hace?
Nada, no se le echa química ni nada. O sea que se muele, dura 9 días en fermentación, después se tira el gabazo, se meten garrafones de vidrio.
El puro líquido.
Ajá, entonces de ahí está, el proceso está lo cambiando, para que el vino se vaya sentando todo lo que, hasta que quede clarito. Cuando no tiene uno el filtro, ¿verdad? Que teniendo el filtro como así, pasa por los filtros y ya. Pero es el proceso. O sea, de un promedio de 12 garrafones, le viene quedando 9. Al último, en los puros canes, en los canes, va sacando.
Y por ejemplo, si usted estaba en el ejido en 1962 que llegó y quería vino, ¿a dónde tenía que ir?
Allá, cualquier casa.
Ahí lo venían en la casa, así como el que... ¿Y eran muchas familias?
Pues los que sabían hacer vino, ¿no?
¿Cómo qué familias eran?
Antes era una familia que se decía Don Luis Reyes, entonces era un señor ya muy viejo. Era el que yo me acuerdo que era la única tiendita que había ahí. Y era el único que hacía y hacía muy buen vino.
Sí.
Inclusive todavía ahorita. ¿Se dan cuenta quién tiene vino acá de Ensenada, así? Si quién tenía vino así casero, lo buscan más que el... que el de porque ese no lleva ninguna química, o sea, su proceso es limpio.
Y ese vino casero, por ejemplo, usted lo abre, ¿cuánto puede durar sin que se haga agrio?
No,
ese, porque no tiene química, ¿no?
No tiene química. Esa es una de las cosas, que es de ese vino sale el mejor vino, porque no tiene ninguna química, su proceso es limpio. Yo tengo en mi casa, fíjese, ahorita cuando tengo yo 3 garrafones de hace 5 años. Y ese vino está.
Pero por ejemplo, si lo abre.
Ah, no, tiene que estar la botella llena. Una de las cosas que ya cuando abre un galón o haga, entonces tiene que poner ladeado en el refrigerador para que no le entre nada de, ni aire ni nada que le haga pase por el tapón. Casi lo más por otra en corte las botellas, para que la humedad lo mantenga el corcho.
Y por ejemplo, cuando usted lo abre y no tiene corcho, ¿cuánto dura?
Ah, no, luego.
¿Se hace
otro
malo?
Día.
¿Ya se hace malo?
Otro día ya perdió todo el sabor, el queso.
Uh-huh.
¿No? Pues, para eso ya necesita pues calzarlo y taparlo.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, en 1962 me hablaba de una persona que vendía vino en el ejido. ¿Quién más?
¿De ellos? Ah, pues no sé, Pedro Carrión, que también ya.
¿Él vendía vino?
También hacía vinito, Pepe Coli, también era uno de los que hacían vino. Sí, conocían a Pepe Coli.
Pepe Coli, no a don Pedro, a don Pedro sí.
¿Pedro qué?
Carrión.
A don Pedro sí.
A don Pedro sí, muy amable, señor.
Sí. No, Pepe Coli no está así para del ejido para arriba.
Ajá. Él tenía una buena producción de...
Sí, también.
Y él también entrega su uva a los
Ajá, achete, casi lo más todos entregaban achete, muy pocas a bodega.
Entonces Pecolín, don Pedro Carrión. ¿Quién más?
Santiago de Gallo.
Santiago de Gallo.
Inclusive me acuerdo que cuando trabajé acá él tiene una un túnel, una cava allá abajo de la casa de donde tiene su vinito.
¿Y de otras personas rusas?
Pues casi no. No podría decirle que fue otra casa porque no tenía mucho contacto.
Más bien este consumía del que hacían acá
en el... Pues yo no consumía, entonces no me dejaban consumir. Pero pues sí se da una cuenta de dónde.
¿De dónde
procede y sí. Dónde allá.
Pues muchísimas gracias por sus vivencias, por compartir con nosotros esto que es lo que más quiero, tu trabajo.
Oh, sí.
Y pues va a ser bien valioso conocer, no sé, cómo es la vida cotidiana aquí en el valle y en el viñedo.
No, pues mucho gusto, el gusto fue para mí, porque pues así se dan cuenta de que en el campo no nomás se viene uno a descansar.
Sí.
Es que hay mucho trabajo.
Gracias,
Pedro.
Sí, pues muchísimas gracias.
Y yo me acuerdo en ese entonces, inclusive mucha gente lo miró. Era una luz que salía, una luz luminosa, una bola.
Uh-huh.
Esa salía en las tardes, inclusive, pues así nomás metían su tantito de sol. Pero se miraba, pero era una cosa que no alumbraba.
Uh-huh.
Y nada más volaba así. A caballo la seguían y nunca la alcanzaba. Y a mí me tocó verla varias veces, inclusive ya pegado hacia el panteón. Yo antes trabajaba haciendo teja. Ahí había una fábrica de hacer teja, ladrillo. En eso me la dedicaba yo después, que fue otro de mis trabajos que me encantó. Y nosotros quemábamos en la noche, casi lo más la teja. Salía el horno a la 1 de la mañana, ya quemado, y pues en ese entonces, y un día me tocó ir porque miré una luz allá, dije, no, aquel camarato andaban haciendo adobes allá.
Uh-huh.
Y miré esa luz, no, pues que voy llegando, nada, y acuérdome, no, pues ya no más. Dije, no, pero esta es una de las leyendas que muchos, inclusive yo he elegido, debe preguntar de esa luz en ese entonces.
¿Cómo en qué año sería?
De 1972 al 69, por ahí.
¿Y ya desapareció?
Y desapareció, nunca más se ha vuelto a ver.
Uh-huh.
No sé más qué sería o... Pero sí era una bola que, pues no alumbraba, nomás brillaba su pasado. Eso. De ese lo único que yo sé que...
Uh-huh.
Que monjas, pues no sé. Sí. Pero de eso sí, mucha gente le dijo.
¿Que lo vio?
Uh-huh. Inclusive salía en cierto tiempo, nomás en tiempo de como de en agosto, septiembre, octubre, en los tiempos de calor. Ya después en otro tiempo no miraba.
Pues ahora sí, muchísimas gracias por...